Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Gigi.
Gigi. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. Sé que la tuya es muy intensa, pero mucho. Cuéntame cómo es tu relación con el mar.
Pues mi sitio en la tierra siempre va a ser el mar. Es más, te diré que cuando mi madre estaba embarazada y a punto de dar a luz, conmigo, dentro, le correspondía parir en Albacete, porque vivíamos en Almansa. Y mi madre le dijo a mi padre, Antonio, llévame a Alicante, que esta niña es mediterránea.
Si fuera Gila, diría, yo me fui a nacer al mar.
Y mi madre no estaba. O
sea, mi madre no estaba, yo me fui a nacer al mar.
Sí, sí.
¿Y siempre has tenido esa vinculación con el mar, con el Mediterráneo? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta navegar? ¿Qué te atrae?
Todo, todo. Me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta en invierno, en primavera, me gusta mis sitios. Mis momentos más felices de la vida han sido siempre en el mar. O sea, si a mí me preguntas si sé en qué día de mi vida ha sido el de mayor felicidad, plenitud, tal, yo lo localizo y yo estaba metida dentro del agua.
Así.
Y comenzó a llover.
Ah, sí.
Sí.
¿Y la lluvia te gusta?
No me molesta. Cuando se tira un mes me molesta un poquito más. Digo, pero a mí no me molesta. Solo me molesta el viento. El viento, yo no me llevo bien con el viento. Me pone un poco nerviosa.
Llévame a la casa de Almansa. Llévame a esa casa.
Esa casa... Yo tengo muy pocos recuerdos y todos los que tengo... Me recuerdo menor a 8 años, porque vivía hasta los 8, con mi hermano Cristóbal dándome volteretas en el salón. Mi hermano es 17 años mayor que yo. Entonces, claro, yo era un juguete. Y mi hermana Maribel es 10 años mayor que yo. Entonces era otro juguete. Y me recuerdo en el baño que había en el pasillo, que era como el más grande, dentro de la bañera, con la cabeza echada hacia atrás, y mi hermana con mucho cuidado enjuagándome el pelo.
¡Ah, qué bonito!
Y ese es un recuerdo, y recuerdo la ventana, la temperatura, recuerdo la delicadeza de mi hermana, recuerdo la sensación de estar cuidada. Yo siempre estoy en el agua cuando soy feliz.
¡Ah, qué bonito ese recuerdo de tu hermana!
Muy bonito.
Mayor que tú, cuidándote.
Muy bonito.
Y lavándote el pelo, ¿no?
Sí.
Vale, voy a ponerte delante de la tele. No sé cuántos años tendrías cuando te quedabas fascinada viendo esto. Falcon Crest.
Yo, fíjate que me acuerdo de las joyas de Angela Channing. Yo era muy pequeña, pero yo ya sabía que eso era bueno. Yo ya sabía que ahí había tal. Recuerdo lo guapo que era uno de los malos y que me chinaba un poco que fuera guapo y malo. O sea, que me pareciera... Yo desde muy pequeña tuve conciencia de la belleza de los hombres. Lo descubrí con mi tío Cristóbal, que es el hombre más guapo que yo he visto en mi vida. Y me llamaba mucho la atención porque yo pensaba que para ser guapo había que ser bueno.
Creía que ibas a decir rico.
No,
porque
bueno.
Como te has fijado en las joyas de
Angela
Channing.
Sí, porque a mí
Channing.
Siempre me gustaron mucho las joyas. Luego de mayor mucho menos, ¿eh? Me llamaba más la atención.
¿Pero te quedabas fascinada delante de la tele viendo Falcon Crest?
Sí, a mí siempre he sido muy televisiva, ¿eh? Y siempre me ha gustado las series, o sea, lo disfrutaba, me parecía... Sí, Falcon Crest, gran serie, ¿eh? Gran serie.
Has dicho que eras un muñeco para tu hermana Maribel, 10 años mayor que tú, para tu hermano Cristóbal. ¿Y tú te recuerdas jugando sola en esa casa en Almansa? O sea, haciendo cosas sola por tener hermanos tan mayores que no se correspondía. ¿Y entreteniéndote cómo?
Me recuerdo más haciendo cosas de mayores. Más que, a mí nunca me gustó jugar. A mí las muñecas, a mí me parecía completamente absurdo que tú vistieras a una muñeca y después le tuvieras que quitar la ropa y después le pusieras la ropa y después le quitaras la ropa. Yo eso no lo veía gracioso. No tenía yo afán de ser mamá. O sea, no me dedicaba a cunar. A mí me regalaron la Rosaura. ¿Tú te acuerdas que la Rosaura era un busto?
Tamaño natural, la
tamaño
Rosaura,
natural,
como de una niña de 6 años,
correcto,
así, gigante.
A la que ibas sacando pelo y se lo ibas cortando, ¿no?
Es verdad.
Vale, pues yo se lo saqué todo de una.
Es verdad.
Se lo corté corto y me dijo mi madre, a ver si vas a ser tonta, mi vida.
Yo no la tuve, la Rosaura, pero sí.
A mí me pareció estupendo cortarle la melena entera. Y yo tiré. Y cuando yo había sacado 1.5 metros de pelo, esa muchacha se lo corté corto y dije, ya termina.
Ya termina, ya no quiero
porque
la Rosaura
yo,
para nada.
Yo era eficaz. Y dije, voy a estar yo aquí cortándole.
Hay una cosa que me ha gustado mucho leer en la documentación que he leído sobre ti, que es que en tu casa, en la mesa, no se criticaba, que tú no has oído a tus padres criticar a nadie y que tu madre, no sé, tu madre o tu padre, tenía como una frase que decía que era, aquí hay suficiente gente en esta mesa como para que lo que haya que decirse se diga a la cara.
Continuamente. No se criticaba.
Es una lección bonita esa.
Pues mira, es una lección muy bonita porque tuve la fortuna de crecer en una casa donde el amor era posible, puesto que no había racismo, homofobia, xenofobia, ninguna fobia. Uh-huh. Y donde criticar al otro te retrataba a ti y no al otro. Uh-huh. Entonces esto fue una gran enseñanza, porque vivir en la bondad, vivir en la alegría y vivir en que el otro es un ser humano... Bueno, iba a decir bonito, a lo mejor no es bonito. Tienes todo el derecho del mundo a que alguien te parezca un gilipollas de primera. Pero aún así, define qué es lo que no te gusta de esa persona y continúa tu camino. O sea, yo no me mezclo con gente mala. Trato de no mezclarme con gente mala, porque me parece que estamos en un momento donde la bondad parece que no vale para nada. Pero es lo único que nos mantiene aquí un poco cuerdos. Y esto... Cuando yo salí al mundo, yo vivo sola desde muy pequeña, desde los 16. Me fui a estudiar fuera y cuando yo veía gente con comentarios feos, me impresionaba mucho. Y pensaba, ¿pero qué cosa más fea decir eso de otra persona? Y mi madre siempre me decía, si eres tan valiente, díselo a la cara.
Desde los 16 viviendo sola, ¿has valorado también que tus padres te dejaran volar? Eso lo has dicho también muchas veces, ¿no? Que fue un regalo que te dejaran volar, que te dieran independencia, supongo que a tus hermanos también, pero bueno, tú has hablado de ti. Que te dijeran, venga, tira.
Sí. Es que me dejaron equivocarme. Y nunca escuché un te lo dije.
¿Y tú lo dices?
Yo un montón. A mis amigas. Sí, me encanta, es que yo no soy tan grande como mi madre. Sí.
Vale, ¿te fuiste a vivir sola a dónde? ¿A los 16?
A Barcelona. Viví un año en Barcelona, después vine a hacer Cibeles a Madrid, porque yo me pagué toda la carrera trabajando como modelo, era muy alta, así como flacucha y funcionaba.
La huesitos.
De mi abuelo Cristóbal, de mi abuelo Antonio. ¿Tú sabes que a mi abuelo Antonio lo fusilaron en la guerra?
No.
La bala le entró por el ojo, le salió por el oído y lo descubrieron 3 días después en una fosa común.
No lo sabía.
Vivo.
¿Y cuándo? ¿Vivo?
Claro. O sea, pasaron por la fosa común.
¿Le entró la bala por el ojo?
La bala, lo fusilaron y la bala entró por el ojo y salió por el oído.
¿Y él cayó?
Y él cayó y lo echaron a una fosa común. Y 3 días después, el boticario de Villena fue a la fosa común con otro del bando republicano a ver a quiénes de los suyos habían matado. Y entonces el boticario dijo, Antonio respira, hay que sacarlo.
¿Y sacaron a tu abuelo Antonio?
Como que murió a los 80 y tantos.
¿Qué me dices?
Como que murió después de cenar con unos amigos.
Esa historia la tienes que escribir.
Esa historia... Es que mi casa está llena de historias. Si
esa historia la tienes que escribir, pero perdóname, cuéntame, ¿cómo es que Antonio vuelve a casa?
Antonio vuelve a casa.
Después de que tu abuela y toda la familia creyera que estaba muerto.
Absolutamente. Mi abuela ya estaba vestida de negro, la pobre, y se ve que lo vio entrar y fue como... ¿Qué? Y entonces... Y mi abuelo después vivió... Vivió hasta los 80 y tantos.
O sea,
entonces, sí. Entonces, sí.
Y no vivió escondido. Quiero decir que dándole a la gente por fusilado, él pudo vivir sin estar escondido.
Yo no tengo noticias de eso. Ajá. Es verdad que yo ahí no había nacido, obviamente.
Bueno,
pero no tengo
contado,
noticias,
te
pero sí, sí, la bala entró por el ojo. Yo la cuento mucho porque es como maravillosa, ¿no?
Maravillosa.
Como una segunda. Entonces, se murió, que cenó con unos amigos y cuando iba por el pasillo, los iba a acompañar hasta la puerta con mi abuela y cuando iba por el pasillo a la altura de su habitación, dijo, bueno, hasta la semana que viene. Y cuando mi abuela volvió de despedir a los amigos, ya se había muerto.
Y muerto de verdad, porque muerto, tu abuelo muere dos veces.
Mi abuelo se muere dos veces.
Una de mentira y otra de verdad.
Como la mayoría de la gente en realidad. Lo que pasa es que no lo sabemos.
Ya lo decía Ángel González, para vivir hay que morirse muchas veces mucho.
Sí.
Ana Milán, ¿por qué te has puesto Gigi de seudónimo?
Pues porque a mí, yo de pequeña, yo me quería llamar Gigi. Y entonces mi madre me decía, no eres más tonta porque no eres más alta, ¿eh?
¿Y por qué Gigi?
Pues yo no lo sé. Me quería llamar Gigi o Marie Claire. Qué lástima.
Que era la marca de las medias.
Y de la revista. Y a mí aquello me parecía que me debía parecer el colmo del glamour o algo. Yo, Gigi. Es que además me parece, y me sigue pareciendo a día de hoy, que me pega muchísimo, no te lo pierdas.
Sí, sí, si quieres en esta entrevista, te llamo Gigi toda la entrevista.
A mí me va a hacer muchísima ilusión.
¿Por qué te haces actriz? Porque tú estudias periodismo, estás trabajando, haciendo tus entrevistas en la Guía del Ocio, no sé cuántos. ¿Por qué de repente te metes en la escuela de interpretación de Coraza? O sea, ¿qué te hace ser actriz?
Lo mismo que me hace escribir un libro, o que me pone a hacer collages de manera manual recortando papel durante horas. Quiero contar cosas. Yo de pequeña quería ser actriz. No, quería contar cosas. Y quería... A mí el alma humana me gusta mucho, Mara. A mí el alma humana me parece una cosa... Somos un ecosistema increíble. Nos afectan cosas muy pequeñas, para lo bueno y para lo malo, que parece que siempre que pensamos en lo que nos afecta, pensamos en negativo. Y nos afectan el cariño. Una buena conversación cambia la vida de alguien. Ser escuchado en un momento dado, solo escuchado, sin que te digan lo que tienes que hacer. Yo soy muy de decir lo que tiene que hacer la gente. Un horror. Ya he aprendido a acompañarlo a, bueno, si tú quieres, si te vibra. Pero en realidad lo digo de mentira. Porque en realidad... Yo soy una marimandona, como mi madre, como mi hermana, como mi abuela y como un montón de gente. Pero una conversación cambia, un abrazo te cambia, ¿no? Un abrazo en alguien... Y a mí eso me llama mucho la atención, desde muy pequeña. Digo, fíjate, ¿no?
¿Y crees que la interpretación te enseña a conocer el alma humana?
Sí, sí, tú le prestas el cuerpo a otra vida. Y además... Para ser actriz hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que si tú tienes que interpretar a una prostituta que por desventuras de la vida se está acostando con señores por 20 euros, tú no la puedes juzgar, tú no puedes pensar qué asco. Tú tienes que entender qué es lo que le ha hecho llevar ahí, porque si no, no la puedes interpretar. Porque no solamente tú le prestas tu voz, tu cuerpo y lo que has aprendido de la vida. Le prestas emociones y esa emoción tiene que ir en limpio. Entonces a mí todo ese tipo de cosas me dan mucho que pensar, ¿no? Y si soy yo la que en un momento dado cambia la semana, ya no hablaré de la vida, de alguien. Además es algo que podemos hacer todos y es algo que va muy en contra de los hijos de puta que dirigen ahora mismo el mundo y que nos tienen apartados, silenciados, callados, scrolleando pantallas. Echarle una cuenta al otro. Tú lo hacía tu abuela y lo hacía la mía, salía y le decía, ¿qué te pasa? Pues fíjate que me he peleado con mi marido, que el niño me ha dado un disgusto, mujer, no te pongas así, vente aunque te haga un cafecito. Eso lo has visto tú en tu casa.
Y eso falta, y ahora eso lo echas en falta.
Eso lo echamos
vente a casa y tomamos un café.
Eso lo echa en falta la sociedad.
Sí, 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 sí. Ana, venga, te voy a decir una frase. Y tú me cuentas la llamada y todo eso. La frase es, perdona, ¿me puedes poner una caña?
Oh, o sea, Javi. Es que eso fue increíble cuando a mí me llama Luis San Narciso y me dice, mira, hay un papelito muy pequeño en Siete Vidas con Javi Cámara. Yo ya no escuché nada más. Yo silencié, ¿sabes cuando le das a silenciar para que no se oiga tu móvil? Yo silencié y empecé a gritar. Y escuchaba a Luis San Narciso.
Estaba sola.
Estaba en la cocina de casa y mi hijo era pequeño. Entonces yo grité por toda la casa, puse voz de normal y dije, vale, sí, Luis, sí, me interesa. Pregunté, tú preguntaste lo que yo iba a cobrar, yo tampoco. A mí me da igual.
Y luego era una frase.
Bueno,
pero entrar en Siete Vidas era un principio muy potente.
Bueno, es que...
Muy potente.
Y con Javier Cámara. O sea, es que Javier Cámara habría que clonarlo y repartirlo por las casas.
Sí, estoy de acuerdo.
Claro.
Estoy de acuerdo. Cámara Café. Esto entró en todas las casas, esto sí que cambia completamente la vida de cualquiera de los que formasteis parte de ese reparto. Entonces, al volver a escuchar, aunque ya sé que luego habéis hecho la peli, pero al volver a escuchar esta sintonía y esta escena en la que sales, dime tu cabeza dónde se va.
Jesús, tú no te habrás olvidado del informe de objetivos de ventas, ¿verdad?
¿Eh?
No, ¿qué?
Claro que no.
¿Cómo no lo has entregado?
¿Un pequeño retraso?
No, pequeño. Más bien grande, ¿no?
Pero aún queda tiempo, ¿no?
Claro, queda tiempo para el siguiente, como son trimestrales,
no,
mira.
Sí, no sé, sí.
No sé, a lo mejor quieres que te ponga una nota para recordártelo.
Pues mira, si fueras tan amable...
Claro, sin ningún problema. ¿Quieres que te la ponga con una chincheta en los huevos?
¿Cómo eran aquellos rodajes? ¿Cómo eran aquellos guiones?
Tú sabes que era
un punto Ángela Channing el personaje, o sea, un poco la mala.
Me parece bien que lo opines, pero te diré varias cosas. Uno, era una serie muy complicada porque tenía un micro y una cámara, con lo cual era un continuo plano secuencia que si alguien se equivocaba en la última frase, se repetía. No se podía cortar.
Toda la secuencia.
Plano, secuencia, exacto. Un micro, una cámara.
¿Y os equivocabais?
Poco. Todo el mundo era muy profesional. Entonces yo recuerdo que por las mañanas entrábamos, ¿no? Y entonces había que empezar a grabar a las 10. Y a las 10 y media seguíamos contando lo que nos había pasado el día anterior. Y a las 11 menos cuarto seguíamos hablando y entonces de repente Maijo, ayudante de Luis Guridi, director, decía, oye chicos, de verdad, por favor. Y Luis Guridi, director, le decía, espera un ratito más. Eso era un sin Dios.
Y te diré la última,
Victoria nunca fue mala. Victoria era la única que trabajaba en esa oficina. Era la única coherente. Esa gente comía porque Victoria trabajaba.
Muy bien.
Ya he dicho. Ya
muy bien. Y el día que te dicen, mira, va, es que hay una serie nueva, queremos que formes parte de ella, y entonces el plano es un plano, tú te asomas al plano, deformado. Ahí estáis todos deformados. Y un micro. ¿Tú pensaste que se han vuelto locos?
No, yo pensé, esto va a durar una semana. Pero vamos a cobrar esa semana.
Pero qué exitazo tuvo esta
increíble,
serie. ¿Cómo cambia tu vida, Gigi? ¿Cómo cambia tu vida, Ana Milán, esta serie? O sea, de no poder salir a la calle.
Yo siempre he podido salir a la calle, Mara. Además, me parece que cuando la gente dice no puedo salir a la calle, también hay una cosa de actitud.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que tienes que poder salir a la calle. Porque el arte no está en sitios aislados. La gente no está en sitios aislados. El humor y la vida no está en sitios aislados. Yo he vivido siempre en el centro de Madrid. Sigo viviendo en el centro de Madrid. Yo no vivo en ninguna urbanización que tienes que pasar tú 4 controles de seguridad. Y una vez me aproximé un poco a eso y casi me ahogo. A mí eso me entró una angustia. A mí me gusta decir buenos días. Y que me digan, uy, te he conocido por la voz. Y decir, pues claro que sí.
Aquí estoy.
Es que los artistas, ¿qué somos? ¿Qué somos sin la gente? ¿Qué somos? Entonces, claro que sí, que tengo momentos en los que yo necesito intimidad y refugio, y me refugio en casa. Pero yo cruzo Gran Vía el 90% de mis días. Vamos, o sea, que si tengo algún señor que está enamorado de mí, que se pare en Gran Vía, que nos vamos a encontrar.
Bueno, ¿desde cuándo? No digo desde cuándo escribes, probablemente desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuándo empezaste a pensar que lo que estabas escribiendo podría formar parte de un libro, de una novela?
Yo siempre escribo para mí. Uh-huh. Y entonces llegó un momento, como a mitad de novela, que cogí a Andrea Stefanoni y a Anabel Vázquez, que son de las personas más brillantes.
Pero porque tú estabas escribiendo algo que ya era una novela, o sea, ya estabas escribiendo una especie de prenovela con el personaje, con Josefa, con Josi.
Sí.
Ya me ibas a contar su vida, o sea, no era un diario. Era una novela.
Sí. Uh-huh. Y entonces se lo mandé por mail a las dos y les dije, chicas, en honor a nuestra amistad, necesito que me digáis si publico esto o me lo guardo para mí. Yo pertenezco a un clan de mujeres, de amigas. No, pertenezco a un clan de personas, porque también hay hombres que nos contamos la verdad absoluta. ¿Que la falda nos queda mal? Pues no lo comemos. Mari, te queda fatal. Y esto a mí me gusta mucho, es de mis grandes tesoros, porque nos decimos la verdad mirándonos a los ojos y va con mucho amor. Entonces yo sabía que me exponía, que de repente me dijeran, guárdate esto, gorda, que te has vuelto loca. Y ambas me dijeron, ¿es católico el Papa? Pues claro que tienes que publicar esto. Y continué. Me fui a Tailandia de vacaciones, vacié la cabeza y cuando volví, no paraba de escribir. Porque tenía dos cosas. Una, me habían validado mujeres muy valiosas para mí, que en las que confiaba, y otra, mi cabeza se vació de un montón de cosas y Josi estaba muy habladora ella.
Dices que Josi, el personaje protagonista, la protagonista Josefa, te iba hablando a ti, que tú solamente tenías prácticamente que transcribir lo que ella te iba contando, que es su vida. No quiero destripar nada. Bailando lo quitado, quiero que hablemos del título. Es la historia de una mujer. La primera frase es: me quiero morir, no quiero seguir viviendo. Pero la novela va desgranando toda su vida. Una vida que es la vida de muchas mujeres, de algunas mujeres, no de todas. Porque es una mujer valiente, es una mujer libre, es una mujer diferente. Me gusta mucho el título porque siempre es que me quite lo bailado, como diciendo, me lo he pasado tan bien en mi vida que me quiten lo bien que me lo he pasado. Pero bailando lo quitado es lo contrario, ¿no? Es ahora me lo voy a bailar todo. Todo lo que no me he podido bailar, ahora me lo voy a bailar. Y
es curioso porque cada uno hacéis una interpretación.
Una interpretación del título.
Por eso me encanta escucharos.
Pero yo creo que es una novela sobre el paso del tiempo y te diré, percibo miedo al paso del tiempo.
¿Por mi parte o por la de Josi?
Por la tuya, la autora.
Yo no tengo ningún miedo al paso del tiempo, pero me gustaría que nos hubieran diseñado otra manera y no envejecer. Envejecer, cómo cambia la cara y nunca a mejor, me parece una crueldad heavy. No me parece justo. O sea, me parece... es feo, tía. Es feo. Joder, es cruel, ¿no? O sea, hay un punto de... Yo recuerdo, tengo una imagen, mi madre era una mujer increíblemente bella. O sea, era una princesa de nariz griega, chiquita, de ojo expresivo, de cara, de piel increíble. Y claro, a mí mi madre me tiene con 40. Entonces vi mucho el proceso y yo miraba las fotos de su boda. Y las fotos de ella en Alemania con mi padre riéndose a mandíbula batiente, enamorados, jóvenes. Y yo decía, ¿pero y esto? ¿En qué momento es necesario que tu cara haga esto? Y que la piel de tu codo cuelgue un poquito.
Si fuera solo el codo.
Si fuera solo el codo. O sea, parece cruel.
Lo que pasa es que no queda otra que asumirlo. Porque eso... No hay nada que lo pueda parar.
No.
Nada.
Porque además da igual que...
Da igual.
Da igual a que se opere. Porque hay una cosa que envejece también. Envejece la mirada, el diente, la pestaña. Envejece la mano y la uña. Me parece súper cruel. Muy en contra del envejecimiento. Dios hizo el mundo en 7 días y se nota.
Que se pare.
Lo tendría que haber hecho en 11 y haberse quedado 2 días diciendo, bueno, esto a ver cómo lo hago.
Bueno, Ana Milán... ¿Estás contenta con el encuentro con lectores? Dices que hay un punto en el que tuviste que intentar leer la novela desde el punto de vista de la lectora, como si no lo hubieras escrito tú, pero ahora comienza la promo, las ferias del libro, las firmas. ¿Te apetece? ¿Estás preparada? ¿Es una etapa que te apetece descubrir?
Claro, es que a mí me gusta la gente, en serio. Entonces, gente que viene... Mira, el otro día había una chica que colgó un story mientras estaba en un proceso médico, no sé si era una quimio o era... no sé qué era, y estaba en el sillón con la vía cogida y leyendo el libro. 3 horas estuve llorando yo. Solo la idea de que yo estaba acompañando a esa mujer y que solamente por 10 segundos su cabeza estuviera con Josi y no en un hospital... Yo ahí me muero. Y entonces luego vienen y me lo cuentan. Hoy mi amigo Carlos me ha puesto un mensaje y me ha dicho, me lo llevo a... Yo qué sé dónde se iba, a Groenlandia se iba. Y me ha mandado ahí una foto del libro y yo le he puesto, abrígame a Josi, ¿eh? Abrígame a Josi. Me ha puesto -4 y le he puesto, abrígame a Josi. Sí, a mí me gusta la gente. Es un esfuerzo porque es mucha energía, pero cuando el cansancio físico pasa, te quedas llena de cosas.
Bueno, nos vamos a despedir.
No quiero.
me ha gustado mucho ver que tu madre limpiaba el charol con leche.
Hombre, ¿con qué se va a limpiar el charol?
Sí, que es una cosa de una generación entera que limpiaba el charol con leche, que ya casi no hay zapatos de charol, pero es verdad que las madres lo limpiaban con leche.
Ni leche, o sea, ya con leche avena, con ni leche.
¿Pero te has acordado de tu madre escribiendo el libro?
Yo me acuerdo de mi madre a cada paso que doy y trato de honrarla. Y parte de mi alegría tiene que ver con honrar a mis padres, que fueron generosos, que fueron inmigrantes, que fueron trabajadores, para darme todo esto. Yo siempre diré que todo lo que soy me lo debo a mí y todo lo que no soy se lo debo a mis padres. Y cuanto más tiempo pasa y más los comprendo y menos los juzgo, más pienso, madre mía, qué suerte. Y madre mía, qué gilipollas que fui cuando los juzgué sin entenderlos. Porque a los 15 uno piensa...
Lo juzga todo.
Ay, todo.
Lo cuestiona todo. Bueno, llévame un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué canción sonaría.
Me encantaría estar en el faro de La Manga, que es donde mi padre está enterrado, con mis padres y que no hubiese música para poder escuchar y charlar con ellos.
Ana Mila, muchas gracias por este
gracias a ti.
Rato de conversación.
Gracias a ti, de verdad.
Genial, gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.